México tienen la responsabilidad de cuidar y administrar las aduanas que están en los puertos de nuestro país.
Quisieran aumentar 5 pesos el precio del transporte. No podemos estar de acuerdo con eso.
Today, President Biden directed the drawdown of an additional $700 million in weapons and equipment from the Department of Defense inventories. The capabilities in this package are tailored to meet critical Ukrainian needs for today's fight.
Ocho de la mañana en punto en este jueves 2 de junio de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y a la que está desde las 6, desde las 7. Muchas gracias por levantarse con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Un saludo muy especial a la gente que nos escucha en Guadalajara, que está desde Monterrey. Por supuesto, un saludo por acá también a la gente de Acapulco. Bueno, mucha gente que hoy está teniendo un día bastante tranquilo con el tema del tráfico. No como en la Ciudad de México, el cual, bueno, pues sí, en este momento paralizada absolutamente todo después del anuncio del paro de transportistas para este día a las 7 de la mañana. Ya a las 8 ya es una realidad y sí se ven afectaciones importantes en distintos puntos de la Ciudad de México. Por lo pronto, gracias a la gente que ha marcado al 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Marta de Lucio dice: apenas alcancé a dejar a mis hijos en la escuela. ¡Qué coraje! Estoy enojada. Hay mucha gente caminando, ancianos, una embarazada, muchos niños. Nos escribe el doctor Guillermo Alcántara también, perdón, nos habla. Dice: tengo más de 45 minutos ya sin poder avanzar, vengo de Toluca, ya no alcancé a las citas con mis pacientes, que tengan un buen día. Bueno, pues gracias, doctor Guillermo Alcántara, Marta de Lucio también. Varias llamadas nos siguen llegando, ya lo sabe, estamos muy al pendiente. Ustedes también, muchísimos ojos que nos están ayudando a ver cómo está el tráfico de la Ciudad de México. Pero por lo pronto, vámonos directamente con Víctor Sandoval. Víctor, ¿cuál es la información en este momento? Adelante.
Bueno, vamos a empezar por la zona oriente. Javier, quiero decirte que en lo que es Zaragoza, que el atao, Zaragoza también cuenta la Concordia en dirección al centro, pues ya con actos de riña, automovilistas que quieren pasar, no pudieron hacerlo, la policía está en este punto. Llegaron algunas grúas para querer retirar un vehículo y empezó en los jaloneros, los empujones, afortunadamente no ha pasado a mayores. En la zona sur nos encontramos, en la zona de Tasqueña, bloqueado sobre todo en dirección al centro, también ya a la altura de División del Norte, frente a la empresa, y también hacia la zona del Canal de Miramontes, donde estamos caminando en este momento, en esta zona de Tasqueña, a espaldas de lo que es la Central Camionera del Sur, donde también pues empiezan algunos conatos de riña o automovilistas desesperados que no pueden pasar en esta zona. Las alternativas en este momento son pocas, sin embargo, todavía puede hacerlo a través de cafetales en las dos direcciones, la continuación del eje 3 Oriente, ya sea en dirección hacia la zona sur o hacia la zona norte. En Xochimilco también, la zona sur, a la altura de Muyuguarda, a la altura de División del Norte, en Sala Deportiva de Xochimilco, también bloqueado, al igual que en la zona de Constituyentes y Reforma, que esto complica sobre todo para quien va a México, Toluca, Coajimalpa, Santa Fe, que está muy afectada la circulación, los dos sentidos de Constituyentes y Reforma Lomas, pues se encuentra a vuelta de rueda como alternativa, pero sí está muy complicada la circulación en esta zona. Javier, el reporte y pues paciencia, de preferencia, donde puedan utilizar el metro, háganlo, que es la única alternativa hasta este momento. El reporte que tengo.
Bueno, Víctor, estaremos al pendiente, por supuesto, también de la gente que también está bloqueando, los transportistas. Ojalá te puedas acercar por ahí con alguien para saber justamente qué está sucediendo. Y bueno, pues sí, lo que nos dice es la desesperación de los automovilistas. Gracias, Víctor. Y dice, bueno, sí, el metro como opción en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque los demás transportes, por supuesto, el metrobús afectado en alguna forma, los microbuses igual, los que están trabajando, las combis. Pues bueno, ahí está el reporte de Víctor Sandoval. Vámonos con Octavio García. Octavio, ¿desde dónde estás? Cuéntanos.
Me encuentro nuevamente aquí en Insurgentes Norte y Avenida Ticomán, donde los transportistas han cerrado en ambos sentidos, tanto en dirección hacia Pachuca como en dirección a la Ciudad de México. El caos vial pues ya se había anticipado, ya ha estallado en este importante cruce. Hay personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agilizando las labores de vialidad, aunque no se dan abasto por el número de transportes pesados, sobre todo de pasajeros que pasan por estas importantes avenidas. Y bueno, ya está aquí la gente desesperada, aunque la gente que va a pie, pues no es tanto, tiene todavía la alternativa de cruzar las calles, de subirse al metro, como decía nuestro compañero, y utilizar este servicio como alternativa. Sin embargo, ya muchos automovilistas se ven desesperados. Vamos a tratar de acercarnos con ellos porque en estos momentos pues está la circulación, aunque lenta, pues van bastante molestos, ¿verdad? Y bueno, para evitar cualquier roce con las gentes. Con la gente, bueno, pues vamos a tratar de que se ponga un semáforo para pedirle su situación. Entrevistamos hace rato a un transportista que nos dijo que pues califica mal la actitud de sus compañeros, ¿verdad? Porque pues está perjudicándolo también él como transportista, ya que el pasaje pues se tiene que bajar antes para abordar otro transporte alternativo o para cruzar las calles y llegar a pie a su destino aquí cerca del paradero del metro Indios Verdes. Mucho tráfico lo que es en Avenida Ticomana en ambos sentidos, y repito, los camiones de transporte público son los que están ahorita pues padeciendo esto. Me voy a acercar con un motociclista, vamos a ver si está. Hola, buenos días, estamos transmitiendo para W Radio. ¿Cómo ves estos bloqueos?
Pues yo me vi en motocicleta por lo mismo de que sabía que iban a estar los bloqueos. Digo, respeto lo que cada quien está, pues en este caso peleando o pidiendo, pero pues sí, es un caos que se genera para todos los que nos trasladamos a nuestro trabajo.
Gracias. Ahí tienes la opinión de esta persona que viaja en su motocicleta como un medio alternativo, con él se puede mover mejor. Javier, es el reporte que tenemos desde Insurgentes.
Bueno, Octavio, gracias por el reporte. Ahí está, hay muchísima gente, gracias, de verdad, la gente que nos está escribiendo a través de Twitter, nos reporta en tiempo real. Gracias a Jimena por estar por acá, gracias a Jorge Andrés, buenos días, a Jaime Pérez, Eugenio Huerta también, Paloma Vallarta. Dice, bueno, pues dice Paloma, yo desde Muyuguarda a Boulevard Picacho Justo, tráfico sin problema, algunas zonas lento y avanzando. Bueno, gracias. Eli Selva nos manda foto en este momento del bloqueo Insurgente Sur por la estación Bombilla. Gracias. Desde Atizapán hasta el centro, todo bien, dice Armando. Ah, bueno, pues reportándonos nuestros radioescuchas en este momento. Tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, poco antes de que se pusieran los bloqueos a las 6:30 de la mañana. Y bueno, esto es lo que nos decía sobre las negociaciones, sobre los puentes de diálogo y el por qué están bloqueando en este momento los transportistas, hay que decirlo, de una parte que se llama la Fuerza Amplia de Transportistas, que son aproximadamente 40 de las 115 rutas de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué es lo que están exigiendo? Vamos a escuchar al secretario de Movilidad.
No se llegó a un acuerdo con este grupo de transportistas. Este es un grupo que ha estado planteando sobre las mesas de trabajo, y es porque tenemos mesas de trabajo cotidianas con todas las organizaciones de transporte, un aumento de la tarifa de hasta 5 pesos. Y desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México, no está justificado un aumento de esa naturaleza, porque la afectación a las familias de la Ciudad de México sería gigantesco.
¿Qué les han propuesto ellos, desde el gobierno de la ciudad?
Mira, nosotros hemos trabajado en estos 3 años con todos los grupos de transportistas y hay varias cosas que nosotros hemos hecho. El primero fue poner GPS en las unidades de transporte público, y de hecho originalmente este fue el mismo grupo que resistió poner los GPS. Después de eso se llegó a un acuerdo. El segundo proyecto que se ha trabajado con los transportistas ha sido la sustitución de unidades de microbús. El gobierno de la Ciudad de México chatarriza las unidades más viejas de microbuses, los microbuses grises, y se les da un apoyo a los transportistas para que los sustituyan por unidades nuevas, que son las unidades moradas, completamente moradas, que han visto en circulación recientemente y que hemos estado sustituyendo. Y lo tercero es que a partir del inicio de la pandemia se les dio un bono de combustible porque había una afectación muy importante a la afluencia de pasajeros.
Okay. A ver, cuando
considerando el trabajo, ¿sí?, y los acuerdos que hemos llegado en la mesa, desde el punto de vista de la ciudad, plantear un aumento de la tarifa y aparte decir si no cumplen con esto vamos a presionar afectando a la ciudadanía, pues simplemente no es aceptable.
Bueno, ahí están las palabras del secretario de Movilidad. Bueno, pues nos había dicho esto, tuvimos la oportunidad de hablar también con Enrique Hernández Aguilar, el vocero de esta Fuerza Amplia de Transportistas. Decía que lo que habían puesto sobre la mesa con el gobierno de la ciudad era un aumento de 3 pesos, que el subsidio de la gasolina había llegado hasta abril, pero que en mayo ya no había fluido ese recurso, y bueno, el tema del GPS también como respuesta les parecía insuficiente. Estaremos al pendiente de una mesa de negociación. El gobierno de la Ciudad de México dice que existe, que está abierta la posibilidad de este diálogo, de esta mesa con los transportistas. Ellos se
esperan. Dice, hemos tratado de tocar la puerta y no nos han contestado en los últimos 8 días. Esa es la situación. Y bueno, hoy por lo pronto miles de personas que están sufriendo la afectación vial y que bueno, pues seguramente bueno, están teniendo problemas en el trabajo, tal vez en la escuela. Pues escríbanos y estamos muy al pendiente también de lo que usted tiene que decir. Así que bueno, pues mucha información para esta mañana. No es la única. Tuvimos la oportunidad de hablar hace unos minutos con Ciro Murayama y lo que se publicaba desde el día de ayer, esta resolución hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se ordena reponer el presupuesto al INE como uno de los temas importantes. No soltamos el tema de Ágata en la Sierra Oaxaqueña, 26 municipios en este momento que están incomunicados, y también se daba hace unos minutos de la conferencia matutina. De hecho, habría el gobernador Alejandro Murat con esa información de 9 muertos y 4 desaparecidos con el saldo de este huracán. Parte de la información, otra que llama la atención, bueno, el diario El Universal dice, director del CIDE cometió plagio en texto académico. Romero Tellaeche reprodujo párrafos de un análisis de investigadores turcos para un artículo que publicó en 2019 sin dar el crédito a los autores, solo lo cita en la bibliografía. Y por supuesto el tema de las remesas que ha sido también retomado hoy desde distintas portadas. Y que lo que nos ha sorprendido también, la cantidad de información desde Estados Unidos, pero también desde la frontera. Vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
El presidente Biden no ha podido darnos una respuesta, pero hay tiempo y le tenemos a él confianza y vamos a esperar. Y ya está claro, si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre.
Así las cosas.
Entre la Cumbre de las Américas y, por supuesto, la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy también ocupa la portada de los distintos diarios en Milenio. Cazó Estados Unidos a 499 terroristas en la frontera con México desde 2019. Esto como un tema prioritario, insistimos, la de 8 columnas. Y la Jornada también quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre. Se mueve desde Estados Unidos, pero insistimos también, marca la agenda la frontera entre México y Estados Unidos. Y en la frontera, desde San Diego, está mi querida Gaby Barkentin. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, mi querido Risco. No envidio nada la situación que están viviendo en la Ciudad de México.
En este momento.
No envidio nada. Yo en este momento estoy viendo incluso un poco del mar, así que confieso que no, y no del mar de coches, como todos
exacto,
ustedes.
Exacto, del mar vehicular no. Exacto.
Del mar vehicular no, sino del mar que tiene agüita y pececillos. Entonces, sí, confieso que no envidio nada, la verdad. Pero bueno, vaya situación y qué buena cobertura traes, querido Javier, pero vaya situación que se está viviendo en la Ciudad de México, que de alguna manera pues ya se preveía desde ayer. Pero sí, andamos aquí en la frontera y pues ha sido fascinante esta encerrona, Javier, no tengo otra manera de decirlo, esta encerrona que nos hemos estado aventando desde el día de ayer, continúa todavía hoy en este foro México-Estados Unidos 2025. Y pues todo lo que estás diciendo ahorita, lo que comentabas, pues son los temas que están en la mesa. Mira, este no es un foro abierto al público como tal, es básicamente para las personas invitadas. Había también, y eso me dio mucho gusto, muchísimos estudiantes de licenciatura, tanto de Tijuana como acá de San Diego, que es del lado donde me encuentro yo ahorita, asistiendo, pero bueno, en general era más bien una reunión cerrada de trabajo. Y cerrada de trabajo estoy diciendo que éramos como 250 personas, pero me refiero, se buscaba eso, ¿no? Se buscaba básicamente abordar a profundidad los temas. Y además hemos estado yendo, obviamente, a la frontera y de regreso. Y yo te diría, Javier, de las cosas que más se han comentado en el momento de la relación bilateral México-Estados Unidos. Primero, me pareció fascinante ayer la mesa sobre, y en la reunión de trabajo sobre si se está llegando al fin de la llamada paz americana, es decir, si Estados Unidos prácticamente está llegando ya al final de su época como quien podía imponer la paz a través de la fuerza, pero imponer la paz a través de la fuerza. Ese me pareció que fue un debate muy importante. Obviamente se habló de la situación en Ucrania, pero también de la relación con China. Y se ha insistido mucho en la importancia de que México, América Latina, pero México en particular, en verdad sea quien cache, quien atrape aquello que está perdiendo China en la relación con Estados Unidos. Entonces, ese para mí, Javier, fue un tema muy importante. Y el otro que estuvo muy debatido y muy intenso también es el estado de la democracia en Estados Unidos. Siempre hablamos del estado de la democracia, no sé, en nuestros países, en México, en Centroamérica, sí. Pero no, el estado de la democracia en Estados Unidos, es decir, la fragilidad de la democracia en Estados Unidos. Y también mucho de lo que se ha hablado es si la democracia en Estados Unidos está pasando por un momento posiblemente irreversible en términos de su degradación y en términos de la poca calidad de la democracia y la poca confianza de la gente en la democracia. Pero por otro lado tienes a las empresas, digamos, con una fortaleza y a la tecnología con una fortaleza que están siendo un desequilibrio muy importante, Javier.
Sí, a ver, y es que es muy interesante como el hecho de empezar a pensar en la propia democracia de Estados Unidos en este contexto también en el cual está la cumbre de las Américas. A nada, estamos a algunos días y el hecho de la fortaleza que tal vez tenga Biden, el hecho de cómo se está llevando a cabo esta movilización social también desde Estados Unidos, lo que ha removido también el tema de las armas, vaya, creo que es un cóctel muy complicado para el gobierno de Biden, pero no sé, Gaby, si desde la frontera, por ejemplo, se ve esta democracia consolidada todavía, si en realidad hay más preguntas que respuestas en este caso, si los 37-38% de aprobación de Biden sí realmente es la percepción de la gente de un presidente débil.
Sí, pero también hay mucho, y ese es otro enfoque fascinante, Javier, hay mucho énfasis en que se tiene que trabajar regionalmente. Es decir, que las naciones como tales, no que el Estado-Nación deje de existir, pero que las naciones como tales son ya tan débiles en términos de poder ser unas democracias fuertes que lo que se consolidan son las regiones. Aquí, obviamente, donde yo me encuentro, se está apostando de manera muy importante, por ejemplo, a la región Tijuana-San Diego, ya hasta incluso en términos de proyectar desarrollos conjuntos. Ayer, por ejemplo, se premió a las autoridades, al cónsul de México aquí en San Diego y autoridades de Tijuana, porque cómo se dio la vacunación durante el COVID de la gente de Tijuana que los trajeron a San Diego a vacunarse y de regreso. Mira, incluso sí, mucho antes de que se hiciera, por ejemplo, en Nuevo León, de que se hiciera en Chihuahua, ayer se premió, por ejemplo, a doctores, a doctoras, autoridades que incluso permitieron el paso mucho más rápido para que los mexicanos de Tijuana pasaran a vacunarse, literalmente, ¿no? Entonces, se está apostando también como por estas regiones. Ayer se insistía mucho, desde personas que en su momento trabajaron incluso en la CIA, se insistía mucho en dejemos de ver tanto a Washington y a la Ciudad de México. Comencemos a ver los otros polos en donde están sucediendo cosas en la relación México-Estados Unidos. Me pareció realmente muy importante. Hubo también una mesa, que es la conversación que me tocó conducir a mí, que también estuvo muy intensa sobre el estado de la democracia en nuestro país, ¿no? Y obviamente las preguntas que se hicieron desde los estadounidenses a los que estábamos en esa mesa sobre el estado de democracia en nuestro país. Pero también, Javier, creo que hacía mucho no me tocaba estar en un espacio de discusión en donde las mismas preguntas iban para México, para Estados Unidos, ¿eh? Es decir, hablar de el posible retorno de Trump.
Es lo que te iba a preguntar, si el nombre pues Trump estaba en el ambiente.
Claro, no, y no solo está en el ambiente, sino cada que lo mencionan se genera cualquier cantidad de ruidos entre la gente presente, ¿no? Entre, o sea, como si fuera un dolor de estómago, ¿no? O sea, un dolor de estómago. Y sí, claro, y claro que se está viendo pues la posibilidad del retorno, si no de Trump, pero sí del trumpismo. Creo que eso queda también como muy claro acá, que no es necesariamente la persona, pero sí, digamos, el movimiento. Y luego, Javier, y ya estaremos platicando con más detalle, pero muy importante también, ¿qué se dice de migración? ¿Qué se dice de salud? Sí. ¿Qué se dice de economía entre los dos países? La forma como, por ejemplo, Tijuana se está convirtiendo en uno de los centros de turismo médico más importante del mundo. Wow. Eso, y, de, y de alto nivel, ¿eh? No estamos hablando solamente, digamos, los que cruzan, por ejemplo, a Estados Unidos para atenderse, no sé, con el dentista o lo que sea, porque es más barato en México que en Estados Unidos. No, aquí estamos hablando ya de alto nivel, lo que significa hospitales de altísimo nivel para, pues esto, atraer a gente que viene de otras partes del mundo a curarse, pero también cómo Tijuana y la zona alrededor se está convirtiendo en quienes, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, Javier, es donde más válvulas para el corazón se producen en el mundo.
No tenía idea,
¿no?
Yo tampoco.
Yo tampoco tenía la más pálida idea. Wow. Y me lo dijo además alguien que tenía una válvula de corazón de ahí, de Tijuana, y por eso salió la conversación. Ayer se reconocieron además a varias personas que son importantes, a Pepe Galicot, que fue el que inventó esto que se llama Tijuana Innovadora, un empresario, digamos, como muy querido en la región. También está por ahí Gastón Luquen, y luego, bueno, el ex embajador Davidov se entregó ya el reconocimiento a los buenos vecinos, que lleva el nombre del ex embajador de Estados Unidos en México. Entonces, yo lo que te diría, Javier, y ya tendremos oportunidad de platicarlo con mucho más detenimiento, pero yo no, insisto, no había escuchado tanta preocupación, sí, por el estado de la democracia en Estados Unidos. El estado de la democracia en México ha habido preocupación.
Vaya que llevamos ya varias décadas de preocupación. Sí, exacto.
Exacto. Entonces yo me volteaba y les decía, ya ven, ¿qué se siente? A ver qué se siente.
Bueno, vamos a estar al pendiente. Ojalá también tengamos la oportunidad de ir a transmitir por allá. Varios mensajes en este momento de Radio Escuchas desde Tijuana. Entonces, bueno, pues sí, igual sería interesante
estamos
ir por allá.
Estamos cocinando eso, ya lo platicaremos para poder hacer una transmisión Así las Cosas muy pronto desde la frontera, y ya les platicaré con mayor detenimiento. Te dejo de regreso, Javier, porque sé que la gente está muy preocupada por lo que está pasando en la Ciudad de México, y bueno, pues ya nos escucharemos en cabina muy pronto. Yo ya el día de mañana regreso allá a la Ciudad de México, así que bueno, te y les mando un fuerte abrazo, y por acá sigo la cobertura que están haciendo, y nuevamente no me da ninguna envidia que estén ustedes en la Ciudad de México. Te mando un beso, Javier.
Un abrazo grande, querida Gaby, qué gusto escucharte.
Gracias,
besos.
Adiós.
Ahí está Gaby Barkentin en esta cobertura de este Foro 2025 México-Estados Unidos, organizado por la Universidad de San Diego. Muy importante, insistimos, hablar de estos temas. Me llamó mucho la atención olvidarnos un poco de Washington y de la Ciudad de México. Qué importante el repetirlo. Esto, bueno, pues ahí está parte de lo que se dice, y también subrayábamos la información que viene desde Washington sobre lo que ocurrirá en los próximos días en la Cumbre de las Américas, lo que se ha filtrado de la cierta preocupación de Biden, el presidente de Estados Unidos, sobre si va o no va el presidente López Obrador. Nos da mucho gusto que esta mañana rápidamente nos acompañe Enrique Acevedo, periodista desde Estados Unidos. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Javier Risco.
Risco, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues sí, Juan González, que es el encargado del hemisferio occidental para el Consejo de Seguridad Nacional, en una declaración ayer dijo que el gobierno de Biden está interesado, y el presidente personalmente interesado, en que López Obrador, el presidente de México, asista a la Cumbre de las Américas, pero que si decide no hacerlo, pues tampoco es como que el fin del mundo, ¿eh? No son palabras textuales, pero dio a entender esto, que ha sido un poco la línea que ha seguido el gobierno de Estados Unidos de ambos lados, ¿no? Dentro de la administración y también en el Congreso. Escuchábamos hace poco a Marco Rubio, que ¿por qué es importante Marco Rubio? Pues no solamente porque es un senador republicano y porque está en las comisiones de Relaciones Exteriores, de Política Exterior, sino porque pues es el hombre que mueve los hilos de América Latina para todo el Partido Republicano. Como no hay mucha gente que se interese en nuestra región, uno pensaría que la relación con México pues es prioridad para Estados Unidos y que en Washington hay un mundo de gente ocupándose de la relación. La realidad es que al final del día, México y Latinoamérica no son prioridad ni en Washington, ni en los medios estadounidenses, ni en la cultura y la sociedad estadounidense, aunque los números, la escala de la relación, la complejidad de la relación, la integración que existe en América Latina, digo, en América del Norte, sugiere lo contrario. La realidad es que eso no se ve reflejado en las prioridades de gobierno y de la sociedad estadounidense. Entonces, pues gente como Marco Rubio, que es el que tiene los hilos de esa relación, cuando dice, pues, si el presidente no quiere venir y quiere ponerse del lado de dictadores en América Latina, pues ya sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes no. O sea, todas esas declaraciones son importantes y tienen un efecto si pensamos que no siempre los que están hoy en el gobierno van a ser los que van a estar, ¿no? En el futuro puede ser alguien como Marco Rubio.
No, y a mí me llamó la atención, Enrique, el tono incluso y la importancia que le da un medio como La Jornada. Hay que decirlo, La Jornada, un medio que principalmente le da cobertura a las palabras del propio presidente desde Palacio Nacional y que ahora incluso suena como a presión. Te leo la de 8 columnas. El titular de hoy de La Jornada es ¿quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre? O sea, incluso suena como a presión el hecho de decir, bueno, 8 columnas, la nota más importante del diario. Vaya, no sé ni siquiera si se leyó así, ¿sabes, Enrique, con lo que nos dices? Tal vez de un comentario a, pues en realidad, si no va, pues vaya, se va a realizar la cumbre y punto, de todos modos.
Sí, bueno, no es sorpresivo que haya una diferencia entre lo que cubren los medios en Estados Unidos y lo que cubren los medios en México, pero lo que sí te puedo decir es que no hay absolutamente un solo medio en Estados Unidos, impreso, electrónico o digital, que le haya dado 8 columnas a esta nota hoy.
Claro.
No hay. No hay. O sea, es más, es difícil encontrar un medio que esté cubriéndolo. O sea, deja tú que le dé 8 columnas, que lo mencione el día de hoy. O sea, así de... distinta es la percepción de la importancia que tuvo la declaración de Juan González ayer, que es un funcionario importante dentro de la estructura de gobierno, pero que pues, no es el secretario de Estado, no es Blinken, sí, claro. No es el presidente, no es la secretaria de prensa. Entonces, pues sí, yo sí creo que además tiene razón La Jornada. O sea, sí quiere Joe Biden que venga López Obrador porque Joe Biden está organizando una cumbre y quiere que sea exitosa y que venga la mayor cantidad de gobiernos que están invitados. Bueno. Pero si no viene el presidente, yo creo que es en detrimento de México, del presidente López Obrador y de los intereses de la relación bilateral, de ambos lados, ¿eh? También, o sea, si hay que defender ideas, hay que ir a defender las ideas.
Sí. ¿No repites?
Encerrándote en tu casa, no defiendes nada, ni, o sea, si tenemos mejores ideas, si tenemos mejores principios y valores y argumentos, pues hay que irlos a defender.
Bueno, pues Enrique, ¿nos repites cuándo es la Cumbre de las Américas y dónde?
La próxima semana en Los Ángeles, a partir del miércoles, empiezan a llegar ya las delegaciones y estará ahí el presidente Joe Biden, la primera dama también, Jill Biden, la doctora Jill Biden, y pues recibiendo a todos los...
De entrada ya se apuntó el de Argentina. Ya también ayer dijo, levantó la mano.
Fernández, pues sí. Dijo. ¿Y por qué? Bueno, hay que también leer entre líneas, ¿no? Argentina está ahí gestionando un préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional y entiende que está en su mejor interés estar en la mesa, platicar, defender, ¿no? Dialogar.
Ahí está.
O sea, si algo nos enseñó la pandemia es que estamos todos interconectados y aislarnos así gratis por un tema de, no, yo quiero defender a Nicaragua. Cuba. O sea, esa es la línea a la que queremos... envolvernos en la bandera de la soberanía. Ok, está bien.
Bueno, pues ahí está.
Bajo nuestro propio riesgo, ¿no?
La pregunta que deja Enrique Acevedo. Enrique, pues estaremos molestándote, por supuesto, la próxima semana. Gracias por este análisis y también por este reporte. Un abrazo.
Un abrazo gusto.
Grande. Bueno, pues ahí está Enrique Acevedo, periodista desde Estados Unidos. Bueno, pues con esta cobertura insistimos que le ha dado la agenda nacional a lo que sucederá la próxima semana. 8:27 a.m. Estamos insistiendo en hablar con Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Siguen los bloqueos, por supuesto. Gracias por el reporte que nos hacen desde @silascosasw@wradioméxico. Pero queda todavía muchísima información y esto es lo que tienes que saber.
Esto es... lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, Javier. La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que despliega ya a más de 750 elementos y más de 100 patrullas para atender el megabloqueo de transportistas en más de 10 puntos de la capital del país. Operadores y concesionarios de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas exigen un incremento a la tarifa de 3 pesos toda vez que el gobierno de la Ciudad de México rechazó esta alza. Los integrantes de la agrupación realizan bloqueos en avenidas principales de la ciudad, en zonas de Indios Verdes, Martín Carrera, Aragón, Xochimilco, Tasqueña, la Zona Oriente y Tacubaya Observatorio. La agrupación aclaró también que no bloqueará ningún acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ni tampoco de terminales camioneras. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que las autoridades han podido confirmar el fallecimiento de 9 personas tras el paso del huracán Ágata. En transmisión realizada durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, detalló que hay 6 personas desaparecidas. dijo que pese a los deslaves importantes, hay acceso a todas las regiones del estado. Desde ayer inició la dispersión de apoyos a las familias afectadas y se solicitó la declaratoria de emergencia para 26 municipios. Este jueves arrancará el censo de bienestar para determinar los daños y la ayuda que ofrecerá el gobierno federal. Alertó también que según Conagua hay una probabilidad de 80% de que ocurra otro ciclón en la región en los próximos días. La Organización Panamericana de la Salud alertó por un repunte de casos de COVID-19 en México por tercera semana consecutiva. Dijo que hay un incremento del 75% en los contagios de una semana a otra al pasar de 5.200 a más de 12.000. Consideró que aun cuando esta cifra es controlable, los fenómenos climatológicos como los huracanes pueden desatar una mayor crisis. Recomendó mantener las medidas preventivas y las medidas de salud pública. Como se los hemos informado, el caso de difamación presentado por el actor Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard llegó a su fin. El actor pedía, además de limpiar su imagen, $50 millones, mientras que la actriz contrademandó por $100 millones. Durante 6 semanas, los 7 miembros del jurado de la Corte de Virginia escucharon más de 100 horas de testimonios, además de las declaraciones de los implicados y la defensa. Ayer, después de 3 días de deliberación, el jurado dio su veredicto. Determinó que Heard difamó al actor y deberá pagar $15 millones como compensación por el daño. Sin embargo, la actriz recibirá $2 millones en indemnización en el caso de la contrademanda. En los deportes, la selección mexicana de fútbol se enfrentará esta noche a su similar de Uruguay en juego amistoso como preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El partido iniciará a las 21 horas, tiempo del Centro de México, y será en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Estamos en Así las Cosas, damos una pausa, pero ya volvemos con Javier Risco, tenemos mucho más. Síganos en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Soy Yvette Pargávila, volvemos, quédense con nosotros.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, muy buenos días, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento, las líneas 1, 3 y A son las que presentan mayor afluencia de personas usuarias. Es importante permitir la salida antes de entrar al tren y solo accionar la palanca de emergencia cuando lo necesites. El resto de las líneas activas de la red operan con afluencia de alta moderada y sin contratiempos. Sigue informado del estado de la red en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, todo el café tostado y molido del departamento de abarrotes está al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
Descansa en Atlas.
En Atlas del Descanso mantenemos los precios de la semana hot. Duerme en colchón Ramat de Spring Air desde $3,771, meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 7 de junio. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Letras favoritas.
con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos. Cuando trabajamos, vamos al cine, cuando nos desplazamos o incluso al dormir, emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
¡Julio, Julio!
¿Pronto? ¡Llegará el día de hacer realidad mis sueños!
¡Pues ya llegó! Con el colchón individual Gala a $1,249 pesos o matrimonial a solo $1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Radio.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Escuchas.
Así las cosas.
A partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República de informar del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista que fue víctima de un intento de feminicidio con ácido en septiembre de 2019, se informa que hay 3 detenidos, uno más falleció ya en reclusión, Ponciano N., y Juan Antonio N., que es exdiputado local de Oaxaca y que sería el autor intelectual, fue detenido desde el 9 de abril del 2020, está vinculado a proceso penal. Rubicel, que también fue copartícipe de este evento criminal, también está detenido, y Rubén N., también detenido. Quien sigue prófugo es Juan Antonio B., hijo de Juan Antonio N., y por el cual hay una alerta de búsqueda y localización por tentativa de feminicidio. Se ofrece una recompensa por parte de la Fiscalía de Oaxaca, por $1,000,000 a quien proporcione información veraz, útil y eficaz que permita su captura. Se han emprendido diversas operaciones para su captura, acciones de inteligencia, y se sigue la búsqueda permanente para lograr su detención y presentación para vinculación a proceso penal. Señalar también que se renovaron por parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, se renovaron las medidas de protección para María Elena Ríos Ortiz. Siguiente.
Acaba de escuchar usted la voz de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Acaba de decirlo hace unos minutos desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, por supuesto dándole seguimiento al caso de la mujer saxofonista María Elena Ríos, con quien hemos platicado en los últimos días, dando seguimiento después de que María Elena intentara tener una reunión directamente con el presidente López Obrador para platicarle su caso, después de advertir ciertos arreglos desde la justicia local para que quedara con prisión domiciliaria uno de los detenidos, específicamente Juan Antonio N. Y la preocupación, insistimos, por parte de María Elena Ríos. A ver, lo que acaba de decir el subsecretario es que otra vez se renuevan las medidas de protección y da, de alguna manera, esta historia de la información del caso de María Elena, en la que, bueno, pues dice el número de detenidos, quienes están en este momento vinculados a proceso penal. Y nos da mucho gusto que esta mañana otra vez tengamos la posibilidad de hablar con María Elena Ríos. María Elena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bueno, en cuanto dice el subsecretario, yo, como les comentaba, el 10 de junio del 2021 acudí a él, ya que el fiscal de Oaxaca dijo que él no tenía los elementos para capturar al hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, quien cuenta con una orden de aprehensión. Fui y le di los datos de la casa en donde se encontraba, cómo se movía. Digo, es un órgano federal que me puede ayudar, pero lo desconcertante para mí, Javier, es que ese mismo 10 de junio a las 2 horas, Jaime Carlos Prat Estrafón, el abogado de Juan Antonio Vera Carrizal, publicó y dijo lo siguiente: a las 2 horas que yo vi a Ricardo, ¿a qué fiscalía estamos esperando que nos cateen la noche de hoy? Los domicilios de nuestros clientes en el estado de Oaxaca. Los cargos públicos no son eternos y tarde o temprano se terminan esos cargos y resulta que de perseguidores se convierten en perseguidos al tiempo que la información vale oro. Ya sabía, se fugó la información. Ahora, por parte, y ahorita en mi Twitter lo voy a subir porque esta captura la borraron y la voy a subir, que la hija de Juan Antonio Vera Carrizal, Guadalupe Vera Hernández, quien le llevaba ya en el reclusorio de comer a Ponciano en el que falleció, da la casualidad que la salud de Ponciano N se empezó a deteriorar y después se murió porque según la fiscalía primero me informaron que le dio un paro, después que no, que porque tenía diabetes, después que no, que porque tenía leucemia y al último de manera verbal porque nunca me entregaron un resultado de una autopsia que aún así la pueden manosear. Dijeron que tenía SIDA, pero yo sí llegué a ver, y está en la carpeta de investigación, cuando detuvieron a Ponciano, cuando detienen a cualquier persona, le hacen un estudio médico para ver su salud. Uh-huh. Y él estaba en perfectas condiciones. Pero tal parece que lo asesinó la hija de Juan Antonio Vera Carrizal. ¿Por qué? Porque era la declaración más profunda, más completa, que me iba a ayudar. Y qué casualidad que se murió. Ahora, en cuanto al mecanismo de protección federal, en ningún momento me han avisado a mí. Ayer Gobernación publicó que las medidas seguirían en Oaxaca. Mencionaron que el 27 de mayo tuve junta de gobierno, pero nunca me contestaron en realidad qué resolvió la plenaria, porque se tenía que resolver en la plenaria. Y hasta la fecha ya es jueves y a mí no me informan. No me dicen si los policías seguirán de vacaciones en Oaxaca, porque no están haciendo nada, o por el mismo saldo que están gastando en ellos, en sus viáticos y todo, pues que no cuesta nada, me van a devolver a la medida cuando me encuentre también en la Ciudad de México. Pero no, hasta el momento a mí no me han avisado nada. Y en cuanto al señor Ricardo Mejía, pues espero que sí ayude al fiscal Arturo Peinberg a detener a Juan Antonio Vera Carrizal, porque es inaudito, creo es una grosería para todos y para el público, una tomada de pelo de este tamaño, porque ya son casi 3 años y cómo es posible que este criminal siga libre.
Pues es, insistíamos, nos interesaba mucho esto, esta información que acaba de dar el subsecretario sobre tu caso, esta actualización, el hecho de decir ya se renovaron las medidas de protección y que tú nos lo digas un minuto después decir no. A las 8 de la mañana con 43 minutos del jueves nadie se ha comunicado absolutamente conmigo, no tengo todavía ni estoy enterada de que se hayan, ni en qué circunstancias las medidas de protección me amparen. Pues María Elena, el tono de voz, por supuesto, las cosas que nos dices, cada una de las palabras, pues bueno, otra vez muestra esta desconfianza, particularmente con la Secretaría de Seguridad y lo que sucede con las autoridades locales en el estado, y pues estaremos al pendiente. Marilena, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar contigo para darle un seguimiento puntual, no queremos soltar tu caso, y ojalá tengas la oportunidad, no sé si vayas a ir a Palacio Nacional el día de hoy para reunirte con el presidente, con alguien más, Marilena.
La verdad, a mí no me han contactado si va a ser posible generar una audiencia con el presidente. De mi parte, yo estoy a la mejor disposición. Es necesario que él sepa, porque esta violencia no solamente me atraviesa a mí, le atraviesa a cientos de mujeres. Es necesario que de viva voz el presidente sepa lo que me está pasando, porque eso generaría empatía con muchas de nosotras.
Bueno, pues María Elena, insistimos, no soltamos el tema y tienes los micrófonos abiertos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a la audiencia.
Un abrazo. Ahí está María Elena Ríos, por supuesto, saxofonista. Usted conoce la historia, no la hemos soltado desde hace años en este programa. Y bueno, pues nos pareció relevante que después de las palabras del subsecretario, bueno, saber si realmente ya había sido comunicada con esta renovación de las medidas de protección. Y dice, no, nadie me ha dicho, nadie me ha avisado, me estoy enterando con estas palabras. Y dice, bueno, pues ojalá no salga el responsable, el autor intelectual de este intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos. Pues ahí está la información, ahí está la información, y muchísimas gracias a la gente que se está comunicando con nosotros. Mucha información también vial, muchas afectaciones, gracias a los que nos están marcando vía telefónica. Por lo pronto, sobre los bloqueos hoy en la Ciudad de México, se acaba de publicar un comunicado de la Fuerza Amplia de Transportistas, en donde invita a la prensa a las 12 del día con 45 minutos en el circuito del Zócalo y la avenida 5 de Febrero en el Centro Histórico, una conferencia de prensa, una rueda de prensa para hablar sobre el bloqueo y su diálogo, si es que hay, con las autoridades del gobierno de la ciudad. Nosotros insistimos con hablar con Martí Batres, ojalá lo tengamos por ahí de las 9 de la mañana para poder platicar con él y ver si hay un puente de negociación. Por lo pronto, 8 de la mañana con 46 minutos, vámonos con los deportes.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, ¿cómo te va? Buenos días a todos.
Con el Jesús en la boca, ¿qué pasó con Ucrania, mi querido Francisco Javier González? La verdad es que no me enteré. ¿Cómo le fue en su partido rumbo al Mundial?
Pues te voy a contar que sí la hizo, querido Risco.
Ah, muy bien.
Sí la hizo.
Le ganó a Escocia.
Le ganó a Escocia en Hampden Park, que estaba atiborrado. No cabía un alma en Hampden Park. Y hizo un buen partido. Se temía, como te contaba ayer, que por las problemáticas en la preparación, porque físicamente no estuvieran bien, porque no habían actuado juntos en partido oficial desde antes de la invasión, pues pudiera sufrir estragos, ¿no? Frente a un equipo que ciertamente lleva muchos mundiales sin asistir a Escocia, pero que es de los fundadores del fútbol, que siempre tiene un gran espíritu guerrero para tratar de sacar los partidos. Pero pues no, Ucrania lo hizo muy, muy bien. Habíamos comentado de los jugadores de talla internacional que tiene el equipo ucraniano, que el problema también pues consistía en motivar a este equipo para salir adelante, pero lo hizo de maravilla. La verdad es que lo hizo muy bien. La secuencia de marcador fue 1-0 Ucrania, 2-0 Ucrania. Luego Escocia ya a la mitad del segundo tiempo, con minuto 60 por ahí, consigue el gol que acorta distancias y Escocia se va encima, pero yo te diría, con un fútbol tan rudimentario que me extrañó muchísimo. He de confesar que no sigo con mucha frecuencia el fútbol escocés, ¿no? Pero bueno, vimos a Glasgow Rangers en una final europea, haciéndolo muy bien, perdiendo en penales. Pero claro, también tiene muchos jugadores extranjeros. Ya hablar de selección, pues sí, yo creo que necesitan comprarse un libro de recortes, un libro de centros al área, pues para ser más efectivos, porque jugó a los hoyazos de la selección de Escocia con un público que no sabes cómo estaba empujándola.
¿Y al final cómo quedó?
Entonces, ganó 3-1. Al final, un último contragolpe de Ucrania al minuto 90, cuando Escocia estaba encima, pero sin producir realmente algún gran, gran peligro. Consigue ya cerrar el partido, 3-1. Algunas escenas muy, muy conmovedoras, como por ejemplo, ver aficionados, mucho aficionado ucraniano, reunido afuera de Hampden Park con gente que le va a Escocia, escoceses, pues, que les ayudaban tarareando el himno ucraniano. Es decir, el mensaje de unión antes del partido fue importante, y luego, bueno, los escoceses respetaron lo que pasó en la cancha. Y ahora Ucrania tiene un partido más, lo tiene contra País de Gales el próximo domingo. El que gane ese partido va a la Copa del Mundo. Se juega en Cardiff, se juega en la cancha, en cancha galesa.
¡Qué nervios!
Ayer Gales, por cierto, pierde contra Polonia, que Polonia es rival de México en la Copa del Mundo, son compañeros de grupo. Gana Polonia 2-1, viendo a uno y viendo al otro. Ucrania trae una fe y trae un fútbol y trae jugadores que creo que puede clasificar a la Copa del Mundo. Y mira qué bonito, Javier. Taras Stepanenko, que es uno de los mediocampistas de la selección de Ucrania, al salir del estadio vio su teléfono celular, tenía más de 100 mensajes. Uh-huh. El primero de ellos era de un amigo que está en el frente de batalla, y que le comentó en un mensaje de texto: pudimos ver el partido, encontramos una pantalla y pudimos ver el partido. Por cierto, me parece que el gol de Escocia no entró, que no rebasó la línea de gol. Y bueno, esto te refleja cómo dentro de una situación tan, tan terrible, tan tremenda como lo que se está viviendo en Ucrania, hay tiempo para tomar un respiro y atender una trivialidad, que a fin de cuentas eso es un partido de fútbol, aunque sea para calificar a una Copa del Mundo. Pero bueno, distrajo, puso una sonrisa, que era la intención de los jugadores ucranianos, y ahora tendrán que completar la obra, ¿no? Como te digo, el próximo domingo frente a País de Gales en este último boleto mundialista. Bueno, no es el último, faltan otra repesca.
Otro repechaje.
A ver si Perú se mete ahí, pero lo hizo muy bien.
Muy bien. Oye, y también buen partido el de Italia-Argentina, ¿no?
Buen partido, y el segundo tiempo de Argentina es como para ver qué hacemos en el Mundial, porque también son compañeros de grupo.
Es lo que te iba a decir, Francisco. Tengo un compa que apostó cabellera y barba. Así
crees?
Que ya ayer le mandaron un Photoshop de cómo se va a ver. Porque lo apostó con un argentino. Entonces ya mandaron ayer un Photoshop de: compa, así te vas a ver. Porque, híjole, qué bien jugó ayer Messi, mi querido Francisco.
Jugó muy bien Messi, que se ve muy suelto, ¿no, Javier? Se ve contento. Yo no sé si el hecho de haber ido a París le quitó un poco las tensiones, aunque de repente la gente se metió con él cuando no calificó a la siguiente ronda de la Champions, pero a la larga ves a un equipo que además está acompañando a Messi. Creo que Argentina muchas veces era: pues denle la pelota a Messi y a ver qué pasa, ¿no? Y váyanse al frente los delanteros, tipo Escocia, porque va a mandar el pelotazo a ver si alguien la puede pescar. No, ahora veo una Argentina que está jugando bien como colectivo, está jugando muy bien como conjunto, y eso, pues por supuesto que le va a ayudar mucho, claro, a Leo Messi. Bueno, ganarle 3-0 a la selección de Italia, pues no es poca cosa, oye, ese, y además, como bien lo dices, con una gran exhibición futbolística.
Ojalá el Tata Martino ya tenga los ojos bien, bien, porque el partido de ayer sí era para analizarlo varias veces. Seguro. Miguel Francisco, hoy juega México, ¿verdad? También.
Hoy juega México, a propósito de ello, juega frente a la selección de Uruguay, uno de los rivales dentro de la escasa cartelera que tendrá de aquí al Mundial, porque las fechas se aprietan mucho en todo el mundo. Creo que el más importante, Uruguay, que salvó su eliminatoria con 4 victorias consecutivas y que tiene jugadores de mucho oficio, que vienen de los mejores clubes del mundo. Diego Alonso es su director técnico, que lo conocimos aquí con Pachuca, con Monterrey, jugando para Pumas de la Universidad en alguna época, y sí va a ser una prueba interesante en la cual los apostadores dicen, uno de los momios, ¿cuántas tarjetas amarillas habrá en el partido? Porque Uruguay es recio, Uruguay sabe pegar patadas. Ayer le preguntaba a Rafa Márquez, oye, aunque sea amistoso el partido, dice, sí, es Uruguay, claro que va a haber tarjetas amarillas porque va a haber mucho roce. Entonces, este partido se juega a las 9:00 p.m, estaremos pendientes de él, y a las 8:00 p.m, para terminar, Javier, empieza el primer partido de las finales de la NBA.
Venga.
Entre los Celtics de Boston y los Guerreros de Golden State.
Qué buena final. Pues estaremos al pendiente, mi querido Francisco. Gracias y qué gusto escucharte.
Igualmente, Risco, buen día para todos. Hasta mañana.
Un abrazo. Ahí está Francisco Javier González. 8:54, vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Platicaremos con Cristian Alarcón, escritor que ganó el premio Alfaguara 2022. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Restricciones en tienda hasta junio 7.
Cada vez que logro una meta, crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/13Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
Llegaron las rebajas de aniversario Office Depot. Laptop Lenovo L6, 8 GB de $23,999 a $16,999. Válido el 3 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Tenemos que hablar del nuevo disco de Harry Styles.
Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.
Sí, seguramente ya lo escuchaste en cada rincón del internet, pero este artista, que por mucho tiempo pasó desapercibido desde la separación de One Direction, trajo la resurrección del pop en todos los aspectos y logró quitarse la etiqueta de haber sido un miembro más de una boy band.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe.
Harry's house lanzarse su tercer álbum como solista y, como dato curioso, tan solo 2 días después de su lanzamiento rompió un récord vendiendo 146 mil copias de discos en vinilo, más copias que cualquier otro álbum en una semana desde 1991. Harry, de 28 años de edad, no es un artista revelación o una joven promesa, sino una estrella consagrada que ya encabeza los mejores festivales como Coachella. Es el pretexto perfecto para irnos preparando para la visita de Harry Styles a México el próximo mes de noviembre. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
El tricolor contra el 2 veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención que el disparo, golazo!
2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
¡Julio, Julio!
¿Pronto? Llegará el día de hacer realidad mis sueños.
Pues ya llegó. Con el colchón individual Gala a 1,249 pesos. O matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.